Dios por su palabra. Dice Proverbios que es mejor la sabiduría de Dios que el oro y la plata. Realmente ha sido unas 3 semanas de gran bendición para nuestras vidas, porque hemos tratado como iglesia de elevar la palabra de Dios para que Dios hable a nuestros corazones. Crean que cada oración de Proverbios es un mensaje poderoso para nuestras vidas. Me encanta la palabra de Dios porque nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y es quien queremos ser como iglesia, llenarnos de Dios, de su palabra. Y nuestro corazón esta tarde, mi corazón esta tarde, es que tú te vayas de este lugar con un pensamiento y una perspectiva diferente. Diferente. Dios quiere hacer algo nuevo en ti, Él quiere hacer algo nuevo en tu vida, y hoy continuamos con esta serie hermosa, esta serie que ha cambiado mi vida, ha cambiado mi perspectiva, y yo sé que esto es nuevo, que no lo he experimentado y que Dios siempre tiene algo nuevo que darnos. La palabra de Dios, lo que leía Melina en esta tarde, los primeros 3 versículos resaltan, y es que vamos a estar tocando y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, y quisiéramos predicar de cada verso porque cada verso habla por sí solo, pero hoy queremos highlight, queremos la gran idea de este Proverbios 17, la vamos a descansar en Proverbios 17, 3, y dice de esta manera: el crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor pone a prueba los corazones. 3 elementos muy importantes en estos versículos: la plata, el oro y los corazones. Todos son importantes. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado: Dios prueba los corazones. Un crisol es un recipiente de cerámica o metal en el que los metales pueden fundirse a alta temperatura. Se utiliza para calentar metales como el oro, la plata, y hay que purificarlos y hay que calentarlos a una alta temperatura. Cuando esa temperatura se pone súper mega caliente, brotan en ellas unas impurezas. Y la razón que esto se lleva a cabo es que el joyero prueba la plata y lo pone en el crisol, y también prueba el oro y lo pone en un horno. Pero dice la palabra de Dios que Dios prueba nuestros corazones. Jehová mismo se encarga de someternos a prueba para eliminar cualquier impureza que nosotros tengamos. Cuando meditaba en esta escritura, el Señor me estaba así, porque hay veces que yo he estado a prueba y siempre estoy peleando con Dios, diciendo: Señor, que pase esto, Señor, que ya pase. Pero no dejamos de que el proceso pase, y queremos como que en lucha con Dios, como que ya pasó. Y no dejamos que esa prueba y ese proceso, Dios haga, cumpla su propósito. Amados amigos, las pruebas son parte de nuestro caminar. Las pruebas son siempre, escucha bien, las pruebas son siempre para nuestro beneficio. Siempre para nuestro beneficio. Santiago, el apóstol Pablo, lo dice en el versículo 2, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. La versión Reina Valera dice tener por sumo gozo. Imagínate reírnos ante la adversidad, ante la necesidad, ante cualquier cosa que estemos pasando. Sí, gozo. La realidad es que no hay ese gozo. Ahí se prueba nuestro corazón con lo que realmente hay en nuestros corazones. Y me encanta Salomón en Proverbios, porque les digo que la sabiduría de Dios es más importante que el oro y la plata. Por eso les decía que al irnos de este lugar, yo quisiera que tú te llenaras tus pensamientos, tu pensar de las cosas de Dios, que es su palabra, para que tú entiendas los propósitos de Dios para tu vida. Que no importa la prueba, lo que estés pasando, no importa el crisol en el que estás adentro, se está calentando ese problema, esa necesidad. No importa, Dios cumplirá su propósito en ti. Y al purificar ese oro y plata, siempre nace algo hermoso. Siempre nacerá algo hermoso. Malaquías 3:3 nos dice: se sentará para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Aquí la palabra de Dios está hablando a esos futuros sacerdotes y pastores. Debemos, como pastor, pasar por un proceso de refinamiento donde la prueba, donde somos calentados a fuego lento y sabemos y entendemos que Dios molda nuestro carácter, nuestro pensar, que en lo más profundo del corazón, las impurezas de Juan Pablo, Él las va a traer a la luz para quitar eso y poder yo buscarlo con toda honestidad, buscarlo con todo el corazón, agradarlo a Él por quien es y confiar en Él y en su palabra. Dios prueba nuestros corazones, prueba el corazón de todos para revelar lo que hay en ellos, para llevarnos, para revelarnos a nosotros. Aunque Él ya nos conoce, aunque Él ya sabe lo que hay en nosotros, pero las pruebas que Dios nos da son para madurar nuestro carácter, nuestra fe. Menguar para que Él crezca. Y yo en esta tarde quiero que des la oportunidad a Dios en tu corazón de que Él renueve tu mente, de que tus pensamientos, aquello que te atormenta, los temores que vives hoy en día, la cualquier que sea la necesidad, que Dios pueda y tú puedas depositarlos a Él, entregarlos a Él y decir: Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Cumple tus propósitos en mi vida. Amigos, el sufrimiento es parte de nuestro caminar con Dios. El sufrimiento es parte de nuestro caminar con Dios. Pero la diferencia es que a través de tu sufrir, eso será el mensaje que otros tendrán que escuchar. Esa será la puerta de tu ministerio, de tu historia, Gloria, de lo que tú eras antes y de lo que ahora estás haciendo y lo que Dios está obrando en tu corazón. Y lo que tú dabas por perdido y lo que tú dabas como horrible o como esas impurezas, lo malo que eras, tu testimonio o lo que era, Dios lo usa para su gloria y su propósito. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, dice, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Divorcio, enfermedad, ansiedad, crisis económica, pérdida de un ser querido, enfermedad incurable, demasiado estrés. Ninguno, iglesia, ninguno está exento a esto. Pero Dios, que con tan amor entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí, no nos desamparará ni nos dejará. Él ha prometido estar con nosotros. En el capítulo 3 de Daniel, Carla nos predicaba la semana pasada, se encuentra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y sabemos que ellos amaban a Dios y querían agradar a Dios, pero hay algo más esencial en esta historia. Y quiero que la leamos juntos. Daniel, el capítulo 3, del 19 al 25, dice: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como esos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras los tres jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿Acaso no eran tres los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron: Así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo: Pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que pasean en medio del fuego y sin que sufra daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como del de un hijo de los dioses. ¿Quiénes están de acuerdo que esa cuarta persona, escucha bien, quiénes están de acuerdo, acertan conmigo, que esa cuarta persona era Jesús? Lo impactante de esta historia, escucha bien, es que no había, there wasn't a fire alarm, no había una alarma que les dijera para ellos oprimirlo y decir: sálvanos, Señor, sálvame. Ellos, por su obediencia y su entrega a Dios, sabían que el proceso era ese para ellos. Pero Jesús, con tanto amor, estaba con ellos. Estaba con ellos. Ese era el crisol de ellos. Ese era donde estaban ellos en el horno, donde estaban procesados, donde su fe crecería, donde serían grandes líderes, donde el Señor usaría esa historia para impactar a la humanidad y ellos vernos y nosotros en este tiempo hablar de esa fe, hablar de esa entrega, hablar de ese propósito, porque Dios conoce los corazones. ¿Cómo respondemos al crisol? ¿Cómo respondemos cuando está todo al rojo vivo? Cuando llega el diagnóstico que no querías escuchar. Cuando llega la separación que jamás te imaginabas. Cuando llega esa enfermedad, cuando llega esa separación. Cuando llega esa ansiedad por la noche. Cuando no puedes dormir y no hay paz en tu corazón. ¿Cómo reaccionamos? Y hoy quiero compartirte algunos puntos importantes que nos ayudarán a sobrellevar esas pruebas, esos propósitos de Dios. No es resistir, escucha bien, no es resistir. Aquí estoy, Señor, aguantando. No, no. Señor quiere que tengas paz en medio de la tormenta. Que cumpla su propósito en tu prueba y tu necesidad, en tu fuego, en tu proceso. Dile a Dios ahí donde estás, con tus ojos cerrados: cumple, dilo, cumple tus propósitos. Dilo con todo tu corazón en la prueba: cumple fuerte tus propósitos, Señor. Más fuerte: cumple tus propósitos, Señor. Confía en que Dios está haciendo una obra en ti. Es por eso que la plata y el oro y el crisol son componentes juntos que llevan, se ponen a prueba, porque están creando una obra nueva en ti. Dios está creando algo nuevo en ti. Créelo con tu corazón, Dios está creando algo nuevo en ti. Cada uno de nosotros enfrentará un crisol. Sabes que otras veces Dios permite una prueba porque Él quiere crecer en nosotros. En Daniel 11:35 nos dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el momento señalado, porque aún para esto hay un plazo establecido. Daniel 11:35 no dice también los impíos, que por lo regular caerán, pero está diciendo también los sabios caerán, ustedes caerán, Dios nos probará. Recuerdo haber pedido, mi esposa y yo, pasar por un proceso donde perdimos a 3 bebés durante nuestro matrimonio hasta esta fecha. El primero, no entendíamos los propósitos de Dios. Renegábamos mucho. Eras tú, tú eras tú, fui yo. Pecamos aquí, fallamos acá. Autoflagiamos, autocastigamos acá. Me daba yo con el Señor. ¿Qué hice, Señor? No entendíamos lo que Dios iba a atravesar y lo que tenía para nosotros. La segunda vez que ella pierde su embarazo, nuestra fe era diferente. Teníamos a la iglesia orando por nosotros. Teníamos en la iglesia amigos de la iglesia que estaban orando sobre ese proceso. No era tanto el dolor, sino ya entendíamos el proceso de lo que Dios quería hacer. Y estábamos más fuertes en la fe. No renegamos, aceptamos la voluntad de Dios. Y en ese tiempo, hasta esta fecha, nosotros hemos caminado hacia adelante. Porque ese era el proceso y el propósito de Dios para mí y para Cindy. Siempre has escuchado el dicho a veces que dice: ¿por qué siempre a los que son buenos les pasan cosas malas? Bienvenido a la fe cristiana. Porque Dios sabe y no te da más de lo que tú puedes soportar. A muchos les encanta recitar este pasaje y se lo saben. Todas las cosas, no me gusta leerlo en esta versión porque la Reina Valera contemporánea, pero lo voy a hacer. Bueno, Romanos 8:35 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. A veces has escuchado a aquel amigo que te dice: todo va a estar bien, no te preocupes. Lo decimos como que si Dios no va a cumplir propósito. Y yo he aprendido que cuando oro por alguien una necesidad, yo siempre les digo: Dios cumplirá su propósito en ti. Porque ya desde un momento, desde el inicio de decir yo estoy orando por ti, yo ya estoy entregando esa carga, esa necesidad, y me duele. Me duele porque caminan conmigo, me duele porque son de la iglesia, pero es así la realidad de las cosas. Que la vida no me pertenece a mí, la vida me la ha dado el Señor y es el propósito de Dios para mi vida. Y tenemos que orar de esa manera: Señor, cumple tu propósito en esta prueba, en este dolor, en esta aflicción. Señor, no me la quites hasta que tú cumplas tu propósito. Y te cambia tu perspectiva, y te cambia quién tú eres, y te cambia tu carácter, y cambia tu pasión, porque entiendes y haces decisiones no a base de tu corazón o de tu emoción, sino a base de convicción. Ese es quién es Dios, iglesia. Ese es al Dios que servimos, ese es al Dios que profesamos, ese es al Dios quien seguimos. Es a Jesús a quien queremos conocer más. Por eso la sabiduría de Dios es más importante que todo en la tierra. La principal motivación de Dios para la prueba es que haya una refinación y su amor no cesa. Nos prueba en amor, en su deseo de hacernos santos como Él es santo. Estos tiempos de prueba no pretenden desanimarnos, sino hacernos fuertes. De hecho, como dice Santiago, están destinados a producir gozo, justicia y santidad en ti. Santiago 1:2-4 dice todo el versículo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba en el fuego, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nothing, nada. Por eso es que les digo que las pruebas son parte del proceso de Dios. El tiempo aquí corre súper rápido. Recuerda que Dios está contigo. Deuteronomio 31:6 dice: esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Es tentador creer que a veces en la prueba estamos solos. Créanmelo. Es tentador creerlo, que a veces nadie nos tiende, nadie sabe mi dolor, nadie sabe qué estoy pasando. A veces te sientes enojado, te sientes que te han abandonado tus amigos, nadie entiende tu dolor. Eso no es verdad. Dios mismo en su palabra te dice a ti que te esfuerces y seas valiente. La única palabra que tú debes escuchar, escucha bien iglesia, es la palabra de Dios. La única mirada que tú puedes poner es la mirada en Jesús. Nosotros te vamos a fallar, pero Jesús no te va a fallar. Ten cuidado a dónde ves, ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado lo que posteas. Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere escucharte a ti. Enfrenta tu miedo. No dejes que el temor te paralice. No te asustes por nada que no haya sucedido o se haya desconocido. Cuando llegó ese resultado, te duele aquí, te duele acá, empiezas tú ahí a ver a WebMD, Google, y empiezas tú a autodiagnosticarte, porque quién sabe quién te dio un doctorado. Y los que luchan con eso, los reprendo. Fuera de aquí, no se crean. Porque es que eso hacemos siempre. Me duele aquí, me duele acá. Yo creo que ya tengo aquí, ya tengo allá. Ya salió por aquí, ya salió por allá. Dios quiere que pongas su confianza en Él. Dios quiere que tú lo busques a Él. En vez del WebMD en Google, está la palabra de Dios. Mejor que el oro y la plata, la sabiduría de Dios, la esperanza de vida, el pan, la vida que tú necesitas, el medicamento que tú necesitas. Entrega todas tus preocupaciones a Dios. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, a través de esta prueba, te dará paz. No vayas a otras personas para que te den paz. Ve a Jesús, la fuente de vida. Tu mejor fuente es Jesús primero. ¿Te sientes inquieto? ¿No puedes dormir? ¿La mente no está relajada? Fuiste creado, escucha bien, para tener comunión con Dios. Él quiere escucharte. Él quiere caminar contigo. Dice Isaías 27:3, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. La paz de Dios. No la paz que el mundo da, sino la paz de Dios. ¿Cómo Dios te dará la paz? La palabra de Dios te dará fuerza y paz. Fuerza y paz. Les comparto el testimonio de mi cuñado, amigo y hermano en la fe, Tony Ocegueda. Tony, en el 2007, cayó en un hospital con condiciones del corazón. Hubo complicaciones en su salud y estuvo hospitalizado por mucho tiempo. Está casado con mi hermana mayor. Y Tony atravesó por esta prueba, por este proceso. Recuerdo bien que fue el momento donde Dios tomó a Tony y lo tomó en sus brazos y le dio otra oportunidad. Los doctores decían que él necesitaba un trasplante y le pusieron un marcapaso en su corazón. Parte del proceso de Tony es tener ese marcapaso y es vivir durante este proceso con ese marcapaso. Si tú ves a Tony, los que lo conocen, Tony parece que no tiene nada. Y hablábamos durante el tiempo, le digo, Tony, si tú no estuvieras con Cristo, Tony, tú fueras una persona bien diferente. Y él acepta eso, porque tú lo ves, él sirve, él maneja 3 horas desde Eagle Pass para asistir a este servicio y también servir en esta plataforma. Y también es líder de grupo pequeño y también ha empezado un grupo pequeño en Eagle Pass. Tony es una persona que ama a Dios. Pero Tony, el reflejo de Tony es bien diferente. En su corazón hay paz. Voy a pedir que pase, Tony. Pasa. Vamos a darle un fuerte aplauso a Tony. Tony, gracias por estar aquí, Tony. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué ha sido, Tony, tu fuerza durante este proceso, Tony?
Fortalecido mi fe en el Señor y la confianza, y de esa manera he llegado a aceptar la voluntad de Dios. Aún el proceso todavía no termina, todavía estamos en medio del proceso. La siguiente semana, en unas semanas, me van a hacer el proceso para taparme un agujerito del corazón. Pero cuando me dieron esa noticia, mi actitud fue muy diferente, porque al instante la acepté, porque lo miré como que el Señor me está protegiendo para prevenir algunas otras enfermedades que puedo obtener. Y esa es la confianza que he obtenido en estos años a través de su palabra. Ahora mi corazón late por el Señor, porque Él es mi fortaleza, mi amparo, mi refugio. Él es mi Dios y mi Salvador. Y ese es el proceso que estoy ahora.
Él lo dijo: esperar pacientemente en el Señor. Y Dios está contigo, Tony, y Él está cumpliendo sus propósitos en ti. Tony no solamente es parte del GSM, la Escuela de Ministerio en aquí en Gateway, Dios lo está preparando. Pero eso es quien Dios, a veces no entendemos cuando está al rojo vivo la situación, la enfermedad, el proceso. Pero Dios quiere cumplir algo en ti como lo ha hecho en la vida de Tony. Dale un fuerte aplauso a Tony. Gracias, Tony, por aceptarlo. Termino con esto. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Dios no nos fallará. Él es fiel y Él siempre cumple sus promesas que nos ha dado en su palabra. Salmo 27:14 dice: espera en el Señor infunde a tu corazón ánimo y aliento. Si espera en el Señor, espera en el Señor. Recuerdo de niño el primer salmo que me aprendí en un campamento. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado, me infunderán aliento. Señor, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hoy el Señor quiere que rindas todo en el altar. Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice, yo os haré descansar. Trae tus preocupaciones, angustias, ansiedad a los pies de Dios y dice: ya no quiero cargar con esto, Señor. Cumple tus propósitos en mí. A la cuenta de tres, ven, el altar está abierto, queremos orar por ti. Queremos pelear contigo, queremos orar contigo, orar sobre tu vida. Que este proceso que Dios tiene para tu vida, que sea el propósito de Dios. Y le digas al Señor: yo estoy aquí, Señor. No me cansaré de creer.